Bueno, vamos a ver esta asignatura. A ver, quería deberos. He subido un montón de documentación ya. Bueno, la marcha que llevaremos. Ah, vale. La marcha que llevaremos será. Como es todo hacer problemas y son cuatro temas, pues repartido, creo, no sé cómo estaban, me parece que eran, que nos salían a tres, casi tres tutorías por temas, creo que son 12 asignaturas, o sea, 12 tutorías, aunque me parece que unos para cada tema podemos utilizar tres. Hay algunos temas a lo mejor se hacen un poco más largos, otros necesitamos menos tiempo, pero bueno, vamos a empezar ahora con el sistema de evaluación que tiene esta asignatura. Dice que es un examen, que son cuatro preguntas de desarrollo, 120 minutos. De los cuatro temas, uno, el que es tres años atrás, estuvieron unos años que en realidad solo hacían el tema de las tablas de contingencia. Poco a poco pusieron también las pruebas de significación estadística. El año pasado había tres temas: pruebas de significación estadística, regresión y tablas de contingencia. Y este año han puesto también los análisis de variables. El tema 4 es el nuevo, ese no se había utilizado otros años. Pero bueno, pues vamos a empezar aquí la prueba, pues lo que son 120 minutos. Ahora se supone que habrá cuatro preguntas, uno por cada tema. Dice que la calculadora sea científica, no programable. Una calculadora. Deja la tabla TED Student y el libro que puesta subrayado, pero no papeles adicionales. Dice que consistía en tres o cuatro preguntas. Antes eran una por cada tema. Ahora, pues lo normal es que pongan lo mismo. Si llevamos cuatro temas, casi seguro que son cuatro preguntas. Dice que la puntuación máxima que podéis sacar es un 8. Pero vamos, se podrían sumar para sacar un 10 los dos puntos de la PEC, pero siempre que la prueba presencial se haya sido apto, o sea, con un 5 en la prueba se es apto. Para subir nota, para sacar más de 8, es necesaria la PEC. Bueno, y poner así una serie de indicaciones. Sobre la PEC, dice que, bueno, el examen vale el 80% de la nota, nota mínima para aprobar el examen un 5, máxima que aporta el examen sin PEC un 8, mínima para sumar la PEC un 5, y la PEC, si está bien, pues da hasta 2 puntos. Y después, bueno, se utiliza un programa para hacer el análisis estadístico, el PSPP, y que dice que desde el curso virtual hay ejercicios específicos para ayudaros a que os ejercitéis en ese programa informático, ¿no? Y dice, bueno, como Bueno, leeros todo eso si vais a hacer la PEC, que no hay nada así muy... Entonces nosotros empezaremos el tema 1. Veremos la prueba de hipótesis. Empezaremos por lo que son pruebas de hipótesis con una sola muestra y luego pasaremos ya en las sucesivas clases también a hacer pruebas de dos muestras. Como veis aquí, entonces, las fórmulas que vamos a utilizar van a ser el cálculo de medias y de proporciones. Podemos tener las medias cuando las muestras son grandes, que tienen más de 30 elementos, utilizamos el contraste con la Z, que es, bueno, veis aquí es el cálculo de número normalizado, de Z sería la media menos la mu, que es la media de la población, o sea, la media de la muestra, la media de la población y el error típico de la media en este caso, ¿no? Y este error típico, pues se calcula así, ¿no? Si tenemos esta desviación típica de la muestra, la ponemos y si no, o sea, de la población, la ponemos y si no, pondríamos ese, la desviación típica de la muestra, si no tenemos otra cosa, ¿no? Partido por n, que es el número de casos de la muestra. Y después, en las muestras pequeñas, cuando son de menos de 30, es cuando empleamos la T, que por lo que dicen, lo que dejan de leer es la tabla de la T de Student, con que se supone que los problemas que pongan de estos casos serán casi todos de muestras pequeñas, que como veis es lo mismo, es la media de la media de la muestra menos la de la población, el error típico de la media, que en este caso, veis, se calcula de una manera similar, pero la raíz cuadrada en el denominador tiene n menos 1. Veis, se utiliza la desviación típica, ¿no?, de la muestra, S. En caso de proporciones suele ser más fácil, porque es, bueno, es más fácil, pero veis, aquí tenéis... Hay que tener en cuenta estos detallitos. Esta P es minúscula, se refiere a la proporción que hemos obtenido en la muestra. Esta P mayúscula, que es la proporción que hemos obtenido en la población o bien en un estudio anterior, ¿no? Y esto es el error típico de la proporción, que se calcula así. P por Q, pero fijaros que es P y Q mayúscula, ¿eh? P y Q teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esta P, la P es esta, es esta, ¿no? P y Q teniendo en cuenta la población, no la muestra, ¿ves? Y eso es cuando es poblaciones infinitas, y cuando son poblaciones finitas, pues sería así, ¿no? Sería igual, o sea, sería todo igual, lo único que el cálculo del error típico de la proporción, pues es igual que este, pero añadiéndole este término que tiene en cuenta el tamaño de la muestra y de la población, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con eso ya podemos empezar a ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo y después volveremos a un documento que puso el equipo docente que está ahí en la página virtual de la asignatura, que vale vamos, que nos servirá y será bastante útil. Bueno, vamos a seguir, pues a un ejemplo. Bueno, después, ya lo veremos, siempre nos ponen en los problemas, nos hablan de un nivel de significación tanto, pero claro, como vemos aquí en las fórmulas, no utilizamos unidades de significación, sino zetas, ¿no? Entonces, el valor de zeta depende de si es unilateral o bilateral, que esto ya lo iremos viendo también, y el valor de zeta es distinto, ¿no? Si el problema es bilateral o es unilateral. Es unilateral o bilateral en función del enunciado. En función del enunciado veremos cuando el problema se refiere a si es unilateral o no. En el primero, bueno, ya veremos cómo se consigue, porque esto es un cuadro, normalmente casi siempre se emplean estos niveles de confianza. Y por no tener que andar siempre calculando el valor de lo que llamaremos Z crítico, pues ya lo tenemos aquí, pero al principio lo calcularemos para ver cómo se calcularía, ¿no? Si no tuviéramos estos datos. Bueno. Vamos a hacer. Este sería. Esto está sacado de un libro que se llama. Bueno, no sé si lo he traído. Pero es un libro de ejercicio. Me parece que se llama Cuaderno de Ejercicios Resueltos. Y está editado por la UNED. Y es muy antiguo, ¿eh? No es de, como veis, ya veis las fechas y todo lo que ponen en los problemas. Este, por ejemplo, tenemos primero que pensar, porque claro, tenemos que utilizar estas fórmulas. Entonces, lo primero que tenemos que ver, si es una prueba, o sea, si el problema trata de una muestra o de dos muestras. Después tenemos que ver si es, por ejemplo, de una muestra, si trata de medias o trata de proporciones, ¿no? Para situarnos a ver qué fórmulas vamos a utilizar. Entonces, este, por ejemplo, dice, después del referéndum organizado por un partido de la oposición sobre el tráfico de Madrid, o sea, primero hubo un referéndum, ¿no? El ayuntamiento realizó una encuesta con una muestra de 1.500 madrileños. El 45% de los entrevistados se mostró partidario, como veis ya, estamos hablando de proporciones. No, bueno, espera, que estén, ya veremos a ver. Porque sigue bastante mal. Dice, el 45% de los entrevistados se mostró partidario de adoptar una medida tan drástica como restringir la circulación en los días pares a los coches con matrícula par y en los días impares a los coches con matrícula impar. Claro, normalmente la gente que optara por eso sería porque tenía los coches. Y entonces les afectaba menos, ¿no? Uno de los investigadores pensó que las clases altas, habitualmente con más de un coche por persona, podían haber resultado sobre representadas. Eso es lo que pensó él. Entonces comprobó que la media, es decir, pensábamos que era de proporciones, pero ahí hablamos de medias. Y comprobó que la media de ingresos que dijeron tener los entrevistados era de 65.000 pesetas. A ver si os dijo esto. De 65.000 pesetas. En tanto que los ingresos medios de la población, si esto es la media, esto será mu, porque estaremos la media de la población, según los datos de Hacienda, eran solo 62.000 pesetas, con una desviación típica de 15.000. Para un nivel de significación de 0,05, veis aquí tenemos, si el nivel de significación es de 0,05, el nivel de confianza es el complementario hasta el 1, ¿no? Entonces será 0,95, que en porcentaje es el 95%. Entonces, para un nivel de confianza del 95%, el valor de Z unilateral sería este. ¿Por qué entendemos que es unilateral? Bueno, que va paso a paso, no nos precipitemos. Para un nivel de significación de 0,05, ¿cómo se puede saber si esa muestra de estos 1.500 madrileños, si esta muestra era o no representativa de la población? Entonces hacemos un contraste de hipótesis, ya digo, vamos paso por paso, ¿no? Entonces, en todo contraste de hipótesis hay una hipótesis nula, que es siempre la más conservadora, ¿no? En este caso, la hipótesis nula es que no hay diferencia. No hay una diferencia importante entre lo que es la media de la muestra, que eran 65.000 pesetas, y lo que era la media de la población, que creo que eran 60.000. O sea, que no es una diferencia significativa, que es igual, ¿no? O sea, la hipótesis nula. En cambio, la hipótesis alternativa sería que la muestra no se ha extraído por procedimientos aleatorios, o que bien, debido al azar, ha salido una muestra poco probable y menos representativa. Atendiendo a la media que nos ofrece nuestra muestra, 65.000 pesetas, intentaremos comprobar que efectivamente se trata de una población con una media mayor de la que nos sirve de referencia ofrecida por Hacienda. Entonces, la hipótesis de investigación, hipótesis alternativa, que es H1, es que la media de la muestra es mayor que la de la población. Es decir, que la diferencia entre 65.000 y 62.000 es una diferencia significativa. Es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque veis aquí, solo tenemos el signo más. Cuando tuviéramos, para que fuera bilateral, nos sabríamos la dirección del sesgo y solo pondríamos que es distinta. No sabemos si es superior o inferior, sino que es distinta, ¿no? Entonces, sí que estaríamos ante una prueba de hipótesis bilateral. Esta es unilateral. Como es unilateral, como trata de medias, y como la población, bueno, como la muestra es más de 30, pues utilizaremos para calcular el contraste, utilizaremos esta fórmula, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Dice a continuación, una vez que hemos ya planteado las dos hipótesis, a continuación determinamos el nivel de significación que indica la importancia que otorgamos a las consecuencias de rechazar incorrectamente la hipótesis nula. Y generalmente se suele trabajar con un nivel de significación del 0,05, que indica que el investigador está dispuesto a asumir un 5% de probabilidades de estar equivocado al rechazar H0. Hay veces que se trabaja con un nivel de significación menor, ¿no? Con un 0,01. Entonces aquí fijamos que el nivel de significación es 0,05. También debe decidirse qué tipo de prueba vamos a aplicar. Definiendo el lugar que ocupará la región crítica o de rechazo en la distribución de probabilidades. La prueba será, dice, en este caso, se trataría de una prueba unilateral o bien de una sola cola, pues se ha estimado la dirección de sesgo. Hemos dicho que la media de la muestra es mayor que la media de la población, ¿no? Es mayor o menor, pero no hay uno, para que fuera bilateral sería que era distinta, en este caso no, porque ya sabemos la dirección del sesgo. Solo consideraremos los valores superiores a la media poblacional, lo que nos indica la dirección de la prueba. Después hay un tercer paso que determinaremos el estadístico. ¿Cuáles emplearemos? ¿La T de Student o la Z? Como son más de 30 el número de elementos de la muestra, utilizaremos la Z. Como el parámetro estudiado, el estadístico, primero el estadístico, es proporción o es media. En este caso son medias. Entonces, como el parámetro estudiado en la prueba es la media poblacional, sabemos que el menor estimador de la media en la población, el mejor estimador de la media en la población es la media en la muestra. Queremos determinar la proximidad de esta media muestral a la media poblacional. Un valor mucho mayor que 62.000 nos llevaría a aceptar la hipótesis alternativa y a rechazar la hipótesis nula. Para conocer esta proximidad estandarizamos la media, ¿no? Entonces aquí tendremos 65.000, aquí 62.000, y aquí habré que calcular esto porque nos han dicho que creo que era 15.000 pesetas la varianza entre N. Entonces, la distribución de todas las medias muestrales posibles, no sé si os acordáis de eso, yo creo que lo vimos en, se vio ya en primero, la distribución de todas las medias muestrales posibles, cuando sacamos muestras, de todas las muestras, si calculáramos la media de todas las muestras de un caso en concreto, tendríamos una distribución normal. Esta distribución teórica, una distribución de medias, se distribuirá normalmente con una media mu y una desviación típica, que es la desviación típica de la población partido por el número de elementos de la muestra. ¿Cómo calculamos la prueba? Bueno, la media de la población, que son los datos de Hacienda, es decir, la población siempre se tiene en los estudios anteriores, el estudio más general, por ejemplo, aquí que es el de Hacienda, el de la media de la población madrileña, los ingresos eran 62.000 pesetas. Mientras que los de la muestra nos salían 65.000. La desviación típica nos ha dicho que era 15.000 y el número de elementos de la muestra 1.500. Entonces lo normalizamos y calculamos, como veis aquí pone Z sub E, que significa Z empírico. Es decir, lo que nos ha salido de comprobar nosotros de una manera empírica. Por una parte estará el Z empírico y por otro estará el Z crítico, que es el que se corresponde con el nivel de significación que nos da el problema. Entonces tenemos que comparar esos dos Zs. El Z empírico, media de la muestra, media de la población, partido por la del, por bueno, ese 387 que nos sale aquí, nos sale de dividir, que esto no sé si me no sale de hacer esta operación aquí. ¿Vale? Aquí vendrían los 15.000 y aquí vendría el número de elementos de la muestra raíz cuadrada, ¿no? Y entonces este error típico de la media son 387. Y entonces nos da un Z empírico de 7,7. Bueno, ya tenemos el Z empírico. Ahora vamos a ver el Z crítico. El Z crítico, otro le llaman también Z teórico, porque es lo que nos sale en las tablas de o bien de la T-Student o bien de la, en este caso, de la curva normal. Dice, para un nivel de significación de 0,05 y una prueba unilateral, el valor crítico, el Z crítico es 1,645. Bueno, ¿y esto por qué, no? Bueno, pues si el nivel de significación es 0,05, el nivel de confianza es, o sea, lo que le falta hasta uno es 0,95, luego el nivel de confianza es el 95%. Y para un 95% unilateral nos da un Z de 1,645. Este es el Z crítico o teórico, que es 1,645. Y el que nosotros hemos tenido es 7,7. Es decir, que está aquí. Está muy, muy por debajo. Entra dentro de esta zona de aquí, que es la zona de rechazo. Entonces, lo que se rechaza es la hipótesis nula. Dice, el resultado obtenido por la normalización, que es el valor empírico, es decir, la media muestral que surge de la transformación, es 7, Z de 7,7, de desviación típica, que es mayor que la media de la población. Bueno, esto, vamos, que la sitúa en esta área marcada, que es la área de rechazo. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula, es decir, la representatividad de la muestra, con una población de con una probabilidad de equivocarnos de 0,05, que es un 5%, ¿no? Con el nivel de significación es la posibilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Pero aquí no sale, pero bueno, ¿por qué? Imaginemos que, bueno, que esto lo tenemos nosotros que calcular y no sabemos por qué el Z crítico es 1,645. Sí que sabemos que la prueba es bilateral, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos, no? Si no, porque aquí nos lo dan todo como si se supiera ya de primeras, ¿no? Que para un nivel de significación unilateral de 0,05, el Z crítico es más 1,645. Pero tampoco es tan claro. Entonces, si miramos aquí, ¿veis? Nos ha salido este resultado, 1,645, con un nivel de confianza del 95%. En cambio, si fuera bilateral, nos saldría 1,96. ¿Cómo lo calculamos de una u otra manera? Para calcular el unilateral con un nivel de confianza del 95%, que esto es un nivel de significación de 0,05, que es lo que tenemos en este problema. Como es unilateral, solo tiene una cola, ¿no? Como sabemos que esto es la curva normal, esta parte de aquí mide 0,5. Como entre las dos tienen que medir, todo esto tiene que medir 0,95, pues esta parte de aquí mediría 0,45. En nuestra tabla de la curva normal tendremos que mirar qué valor corresponde al 0,45. Pues si vamos a los valores de la curva normal, miramos cuál es el que más se aproxima a 0,45. Y estará bueno, el que más aproxima es este, ¿no? Esto es 1,65, pero como está entre este y este, entonces sea 1,645, ¿no? Es decir, así es como lo calcularemos, porque normalmente nos dirían solo un nivel de significación de tanto. No nos van a decir el valor de Z crítico ya sobre la marcha. ¿Por qué es distinto? ¿Cómo se miraría si fuera bilateral? Si fuera bilateral, también las dos partes tendrían que, esta parte y esta, entre las dos, tendrían que ser 0,95. Como tiene dos colas, estas dos partes son iguales, ¿no? Entonces, 0,9532 es 0,475, y lo que miramos ahora dentro de las tablas es el 0,475, porque nosotros en las tablas solo vemos la mitad de esta gráfica, solo vemos, en las tablas solo nos habla de esta parte de aquí, ¿no? Porque solo llega, como veis, la tabla no llega a 1, sino que el valor máximo es 0,5, que es la mitad de lo que vale la curva normal. Entonces, si miramos en las tablas, dentro de las tablas, 0,475, vemos que corresponde con un Z de 1,96. Bueno, entonces, por eso, dependiendo de dónde empezamos en la unilateral, empezamos a contar desde aquí, desde el principio, y por eso esta parte es 0,5. En cambio, en la bilateral, el resultado lo partimos para dos partes, ¿no? Entonces, lo partimos en 0,95 entre dos partes que son iguales, no como en la unilateral, que esta parte es 0,5 y esta 0,45. ¿Vale? Bueno, lo tenéis aquí colgado en la... en lo de la pizarra. Bueno, y así para todas las demás podéis ir mirando cómo se van calculando, ¿no? Vamos a ver. Bueno, pues entonces esas son las cinco, digamos que son los pasos, ¿no?, que hay que seguir para hacer un problema. Vamos a ver, antes de empezar este otro, vamos a ver, este está... Esto que pone orientaciones, que es de la página de la página de la asignatura, que entráis en Ágora, en esa plataforma, ¿no? Entonces, han colgado este documento y está. Orientaciones para identificar el tipo de problema, ¿no? Como hemos dicho antes, que lo primero, dice, primero que hemos de mirar. ¿Se trata de medias o se trata de proporciones? Después, ¿se trata de una muestra o se trata de dos muestras? Después, ¿el contraste es unilateral o bilateral? Y aquí lo explican un poco más. La decidimos de la pregunta del problema. Si se nos pide comprobar simplemente si hay diferencias significativas, no nos está diciendo si es mayor o menor, solo si hay diferencias significativas, estaremos en un contraste bilateral. Si se solicita comprobar el sentido de estas diferencias, es decir, si una media, una proporción es mayor o menor que otro valor, entonces es unilateral. Los contrastes bilaterales plantean una igualdad en la hipótesis nula. Siempre se plantea una igualdad, pero la alternativa es una desigualdad, y los unilaterales siempre plantean una igualdad en la hipótesis nula y mayor o menor en la hipótesis alternativa, ¿no? Que es lo que hemos visto antes. Ahí va. Bueno, ya lo veremos, que estaba en otro documento. Ya lo hemos visto cuando antes era que H, que X, antes no salía que... A ver, espera, es que tengo aquí un lápiz, pero no pinta, eso es... Me va muy mal. Voy a ver, hacerlo con el ratón, aunque quede. Antes no salía... Queda así un poco de... Es que lo estoy haciendo con ratón, ¿no? Y esta es la hipótesis. La hipótesis nula era esto, ¿no? Que la media era igual que esta. Y la alternativa era que la media de la muestra era mayor que el de la población. Bueno, pues en aquellos en los que se dé esto o se dé esto, será unilateral. Si fuera bilateral, aquí no saldría que esta media simplemente es distinta de esta. Este sería bilateral, ¿no? Esto sería unilateral cuando empleamos mayor y el menor, y cuando en la alternativa utilizamos la desigualdad, estaremos ante un contraste bilateral. Vale. Después hablamos del nivel de significación. Siempre lo fijará previamente y normalmente será pues de 0,05. Entonces tendremos un nivel de confianza de 0,90, del 95%, o un nivel de significación de 0,01. Que el nivel de confianza será del 99. El nivel de significación es el porcentaje, es la probabilidad de equivocarnos, ¿no? Si rechazamos la hipótesis nula. La probabilidad de equivocarnos, si rechazamos la hipótesis nula, en este caso es del 5%, y en este es del 1%. Y esto es lo que hemos hecho antes en el ejemplo. Hay que tener en cuenta que en el contraste bilateral el valor de alfa de nivel de significación debe repartirse entre las dos colas de la distribución, por lo que cada una de ellas le corresponderá la mitad, ¿no? Prefiero si ese con el 0,05 en uno bilateral, esto será 0,05, y en uno bilateral tendrá dos colas que serían 0,025 cada una, ¿no? Vale. Eso es lo que nos viene a decir, el nivel de significación. Bueno, y después nos pone pues, las fórmulas que tenemos que hacer en cada caso, ¿no? Para una muestra y para dos muestras. Aquí lo que pasa es que nos habla solo de la media. Bueno, también habla de las proporciones. Y aquí, para las proporciones. Cuando son finitas, como veis aquí, esto también ahí no lo hemos dicho, antes para las muestras... En las medias consideramos que son grandes cuando la muestra es más de 30, en cambio las proporciones utilizamos una fórmula u otra a la hora de calcular el error típico de la proporción, es decir, a la hora de calcular este denominador utilizamos distintas fórmulas dependiendo si el nivel de, no de la muestra, sino de si el nivel de la población es infinita. Eso quiere decir que es mayor o igual que 20 veces la muestra. Es decir, no seguimos el mismo criterio que con las medias. Con las medias, si la muestra tenía más de 30 elementos, utilizamos Z. Si tenía menos de 30, utilizábamos la T de Student. En las proporciones, no nos miramos en la muestra, sino en la población a la hora de utilizar la fórmula para calcular el... ¿Veis? Es solo para calcular el denominador. Lo de arriba, esto sigue igual. ¿Vale? Para calcular el denominador. Si la población es infinita, es decir, que la población es mayor de 20 veces la muestra, pues utilizamos utilizamos esta fórmula y si no, utilizaremos esta otra. Que es igual, pero con este corrector, digamos, en función de, del tamaño de la población y la muestra. Bueno, pues este documento es muy bien, ¿no? Porque nos dice el orden que tenemos que seguir a la hora de resolver los problemas. Vamos a hacer alguno más de estos. Este, por ejemplo, hasta no lo titula ya. Este es contraste de hipótesis de una muestra y de proporciones. Entonces ya sabemos qué fórmulas tendremos que utilizar. Dice un sociólogo especializado en temas electorales, basándose en los resultados de anteriores comicios, sostiene que si se celebrasen elecciones electorales en la actualidad, solo iría a votar el 48% del electorado. O sea, iría a votar el 48%. Y se basa en anteriores comicios. ¿Vale? Esto será lo que entendemos como datos de población, no de muestra. Porque es anterior y son comicios, no es una encuesta, sino son anteriores comicios. En las elecciones votan el 48%. En cambio, ahora con un sondeo dice que irán a votar 800 personas de 1.500 que tiene la muestra. Entonces, para plantear la hipótesis más adecuada, es decir, para saber si en realidad este cambio es significativo, de pasar de 48 a 1000, claro, la proporción que nos sale de la muestra serían pues 800 entre 1.500. Nos saldría la proporción de 0,53. Entonces aquí realmente tenemos, es que ha aumentado, realmente ha aumentado la gente que quería votar, la intención de voto respecto a las últimas elecciones. Y entonces nos dice plantear la prueba hipótesis más adecuada para un nivel de significación de 0,05, es decir, lo mismo que antes, sería un valor de Z si es unilateral 1,645. Vamos a verlo. Planteamiento, la hipótesis nula siempre es de igualdad, ¿vale? Es decir, que la proporción P minúscula, atención, la P minúscula, la proporción de la muestra, es igual que la de la población. La población era los comicios anteriores, que era el 0,48. Ahora la que nos ha salido en realidad es un 0,53. Y después la hipótesis alternativa, como es un 0,53, pues la ya sabemos la dirección del sesgo, decimos que la proporción que nos sale, la probabilidad que nos sale en la muestra es mayor de 0,48. ¿Vale? Entonces, la muestra actual nos dice que la situación ha cambiado. con una proporción mayor de votantes. Por lo cual, marca la dirección de la prueba y, por tanto, es unilateral. La prueba, por tanto, es unilateral, al plantearse la dirección del sesgo, que sería una proporción mayor del 48. Si votan 800 de 1.500, pues nos sale un 53,3%. Entonces, trataremos con una muestra suficientemente grande, porque la muestra es N igual a 1.500, pero aquí lo que nos interesa es que la población, como se refiere a la población de una encuesta, o sea, N mayúscula, digamos, es la población que es más que 20 veces N, ¿no? Entonces utilizaremos la de muestras infinitas, que es esta, ¿no? A la hora de calcular este denominador, utilizaremos esto. Entonces, este denominador será P por Q, pero fijaros, atención, que es P por Q mayúscula. Eso no se refiere al porcentaje de la muestra, que sería 0,53, sino al porcentaje de la población que estaba fijado en los anteriores comicios en un 0,48. Entonces, el cálculo de la prueba son, primero calculamos esto, N aquí serán 1.500, P por Q será por una parte P, será 0,48, bueno, aquí viene 0,48 es P, Q es lo que le falta hasta 1, es decir, 0,48 más 0,52 sería 1, partido por N, que son 1.500, ¿vale? Es decir, esto es esto, ¿no? Y este resultado de P, que es 0,0, creo que es 18, a ver aquí, si es mejor. No, 0,013 va al denominador, ¿no? Va. Total aquí será 0,013. Vale, pues seguimos, pues. Y ahora tenemos que hacer la diferencia entre la proporción de la muestra, que es 0,53, que son los 800 entre 1.500, menos la proporción de la población, que era 0,48, partido por el error típico de la proporción, que es 0,013. Vale, entonces lo tenemos aquí. Proporción de la muestra, de la población, y el error típico. Total nos da un Z de 3,48. La proporción que surge de la estandarización, esto es la Z, como os fijáis, Z empírica. La Z crítica nos ha dicho que el nivel era de significación era 0,05, el nivel de confianza, por tanto, es 0,95 unilateral, que ya no lo volvemos a calcular, pero si queréis podemos recordarlo con este cuadro. Volviendo atrás, 1,645, ¿veis? Nivel de confianza unilateral. Vale. Entonces, aquí para pasar la página es un poquitín lento, pero vamos. Bueno, pues entonces el Z crítico es 1,645. Bueno, esto lo han puesto ya más a la brava, 1,65. Es 1,645. Y el empírico es 3,48, con lo cual entra en la región crítica y también volvemos a rechazar la hipótesis nula con un riesgo de equivocarnos del 5%, porque el nivel de significación era 0,05. ¿Vale? Con ese afirmamos que la tendencia actual del voto se ha incrementado respecto a comicios anteriores. Bueno, pues estas son las pruebas de hipótesis. Vamos a ver, vamos a hacer otro para coger un poco más de agilidad y a la semana que viene pues veremos, bueno, yo no había planteado esto para verlo en tres sesiones, o sea que veremos también de dos muestras y veremos también utilizando Z, utilizando la T de Student. Después en los exámenes preguntan mucho también sobre el p-valor, o sea, os he dejado aquí un documento que era, bueno, creo que lo he subido, era un poco y bueno, lo subió orientación de correlación. Es que subió también ya el siguiente tema de, o sea que con esto tenemos ya, porque he subido también de la correlación. Es correlación y regresión, también hay exámenes y tal, pero espera a ver si encuentro aquí. Bueno, aquí son exámenes de un profesor de matemáticas que hace cosas en internet y entonces son muy sencillicos y si ya están resueltos por él. Son de cómo calcular el p-valor lateral, bilateral, pero bueno, eso ya lo veremos bien. Entonces era el cálculo, bueno. Pero no sé cómo se llama. Bueno, si lo miráis en internet, cálculo del p-valor, y este es un profesor. Es así muy, además, muy divertido. Lo plantea, los hace sencillos, pero están bien. A ver. Bueno, vamos a ver este. Dice, yo creo que igual no se da tiempo aún hacerlo. Sí, un instituto especializado en temas militares hace una encuesta a 500 personas. De su explotación se obtiene que el 63% de las personas eran contrarias a la guerra frente al 37% que estaban a favor. Podemos interpretar en la luz de estos datos y con un nivel de confianza del 99%, es decir, que será un nivel de significación de 0,01, que la situación ha cambiado significativamente respecto de estudios anteriores que registraban en torno al 60% de españoles no partidarios a la guerra. Dice que ahora los no partidarios son 63 y antes eran 60. Los datos de la población sean estos que son los anteriores. Y los datos de la muestra serán esto, que es de una encuesta que se acaba de realizar. Esta sería la P minúscula y esta la mayúscula, ¿vale? Planteamiento. Bueno, como sabemos, ya vemos el sesgo, porque vemos aquí claramente que ha crecido, ¿no? Uno era, ha pasado del 60 al 63, pues vamos a ver si esta diferencia es significativa. Hipótesis nula, la igualdad siempre. Hipótesis alternativa, pues que no, que la proporción de la encuesta, la P minúscula, es mayor que 0,6. Los datos de la muestra, bueno, que la actitud contraria aumenta, lo que marca la dirección de la prueba y, por tanto, es unilateral. El nivel de significación, 0,01, porque corresponde a un, bueno, sabiendo que el nivel de confianza es el 99%, ¿no? Con lo cual, el error que estamos asumiendo si rechazamos la hipótesis nula es del 1%. La prueba unilateral queda situada en la región humana. Entonces, la muestra es grande, por tanto, tenemos que hacer para calcular el zeta empírico. Tenemos que restar estas dos proporciones, la de la muestra y la de la población, y dividirlo por el error típico de la proporción, que se calcula así. P por Q, pero fijaros que P y Q es la de la población, 0,6 por 0,4, no la de la muestra, que sería 0,63, sino la de la población, partido por el número de elementos de la muestra, nos da esto que nos va al denominador. ¿Veis? Esta es la proporción, la probabilidad en la muestra, la probabilidad en la población. Esto es el error típico de la proporción y nos da un zeta crítico, no, perdón, un zeta empírico del 1,5. Y ahora vamos a ver cuál es el zeta crítico para ese nivel de significación. Como es 0,01, unilateral es 2,33. ¿Vale? Eso sería. Bueno, lo tenemos en la tabla que hemos visto antes, lo tenemos, si no tendríamos que calcularlo, o decir, bueno, pues. Aquí tenemos 0,5, como es unilateral, aquí tenemos 0,5. Aquí tenemos que tener 0,49, ¿no? Para que sean 0,99, y aquí nos quede solo el 0,01. Entonces tendríamos que mirar en las tablas este valor 0,49, y ese valor corresponde a un zeta que es de 2,33, ¿vale? Entonces, como el zeta crítico está aquí y el zeta empírico no cae en la zona de rechazo, sino que cae en la zona de aceptación, decimos que zeta empírico es, bueno, que queda dentro del área de aceptación, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Porque no pasa a la zona de rechazo. No pasa a la zona de rechazo, ¿no? Es menor el zeta empírico que el zeta crítico, al ser menor, cae en esta zona de aceptación. Con lo cual, se acepta la hipótesis nula de que no hay diferencia significativa. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí porque ya no nos da tiempo a hacer ningún otro. Ya iremos viendo pues más cosas, ¿no? Iremos haciendo, a ver si vemos alguno que se haga con la TED Student y para utilizar también esas tablas y tal. Venga, pues nada más y hasta la semana que viene. Gracias por vuestra atención.